Si ayer decíamos que era buena tarde para quedarse en casa, la de hoy es mejor todavía, porque no sé en qué va a parar esto. Bueno, sí, pues si venís contentas y si venís deseándolo, pues demostramos, porque yo también me siento a gusto aquí, demostramos nuestro deseo de una fe pues más actualizada y nuestro esfuerzo, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que la fe cristiana hoy es difícil sustentarla con una pequeña devoción o incluso con la Eucaristía Dominical, porque la Eucaristía Dominical, aun en el supuesto de que sea bien celebrada, de que la homilía sea potable, a veces es mucho suponer, aun así es muy poco para alimentar la fe, solo con eso. Hoy, para mantener la fe hoy en nuestra sociedad, necesitamos más reflexión, más sentarnos, más pensar, más sopesar las cosas, y aún así pues igual andaremos mal para sobrevivir como cristianos, pero necesitamos esto y este esfuerzo. Por eso, pues igual al final de la tarde, ojalá no sea así, pero al final de la tarde no digáis, pues chico, para este viaje no necesitamos alforja, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema que no gusta hablar de él, pero que no gusta porque a mi juicio se confunde. Si no se confundiera, gustaría un poquito más. Vamos a hablar de algo que mucha gente dice, yo no quiero hablar, muchos cristianos dicen, yo no quiero hablar de eso. Vamos a hablar, voy a decirlo así, de política. Dice, deja, de política no hablemos. A veces en las familias se dice, ni de religión, ni de política. Ahora en Navidad, cuando se juntan las familias, dicen, oye, de esto no hablemos, porque se termina todos enfadados, todos mal. Vamos a hablar de política, pero, ¿cómo diríamos? De lo que está antes de la política de la que solemos hablar normalmente, de los partidos. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo la fe se mezcla al hecho social. Y vamos a hablar con una carta, con la segunda de Timoteo, que es justamente lo contrario. Pero también de lo contrario se aprende. También lo contrario puede iluminar. Si se lee con comprensión, con benignidad y también con sentido crítico. Bueno, pues igual decís, pues para ese viaje no necesitamos alforja. Mejor que no hablemos de esto. Pero yo estoy seguro que bien pensado es un tema de adultez, de madurez cristiana, y nos puede colaborar a hacernos más mejores lectores, no solo de la sociedad, sino de nosotros dentro de la sociedad, porque la sociedad no es algo en lo que yo no esté, yo estoy en la sociedad, yo soy parte de ella, y por lo tanto me puede ayudar a leer mejor. Bueno, a ver si al final podemos sacar algo del limpio. En la página 149 del libro, para lo que lo tenéis delante, ahí está el tema de hoy, el tema 16. En las antípodas de la teología política. Ya esto el título lo dice todo. Segundo a Timoteo, en las antípodas, en el lado opuesto de la que llamamos teología política. Hace poquito, el año pasado, en el 19, murió un teólogo alemán, se llamaba Juan Bautista Metz, que fue el padre de la teología política. Lo citaremos varias veces. Un hombre, un sacerdote, que pensó mucho sobre la relación entre fe y sociedad. Y eso nos interesa para este curso de lectura social del Nuevo Testamento. Pero voy a comenzar con una frase de un filósofo español ya muy mayor. El otro día lo vi en la radio. Todavía tiene la cabeza lúcida, pero son... La pena de los sabios es que envejecen, y al envejecer, mueren. Ojalá no murieran, por lo menos tan... Pero como todos, mueren. Y se pierde... Y Emilio Lledó es un filósofo muy lúcido, de los mejores que tenemos en España. Dice este señor. Voy a ponerme las gafas porque si no, no hay manera. Dice una frase... aparentemente rebuscada, pero interesante. Cada acto de lectura esto que estamos haciendo nosotros es un acto de lectura. Cada acto de lectura, de interpretación de lo que pensaron otros hombres, es espejo también de lo que pensamos nosotros. También tenemos algo que ver en eso. Y eso supone el carácter social de la existencia, la lucha por arrancar de cada subjetividad, de cada persona la esencial soledad que la constituye. Arrancar la soledad para percibir que somos grupo, que somos sociedad, que somos colectivo, que no somos solo individuo, sino que somos también grupo social. Cada acto de lectura es un esfuerzo para estar menos solos, para comprendernos y sentirnos menos solos. Parece mentira, pero así es, ¿no? Bueno, pues de algo de esto queremos hablar. Muchos cristianos, muchas personas dicen, y tienen derecho a decirlo, ¿no? Yo no me meto en política. Cuando uno dice yo no me meto en política, ya está metiéndose en política. Ya está. Y está en un lado. Todos sabemos en qué lado está cuando uno dice eso. Porque no meterse en política es imposible viviendo en sociedad. Es imposible. Tendríamos que estar aislados en el monte, solos, toda la vida. Es imposible. Por eso este Juan Bautista Mestre García dice algo que es muy interesante. La teología, para nuestro caso la espiritualidad, tiene que decir adiós a su inocencia social, a su supuesta inocencia histórica, a su supuesta inocencia. Es decir, no es saber inocente. No es decir, yo no pienso nada de esto. No, no, no. Aunque digas no piensas, piensas. Porque todos pensamos algo. Mejor, peor, de arriba, de abajo. Cuando uno dice, yo no quiero hablar de política. Ya estás hablando de política. Porque ya te estás situando. Bueno, porque... Y no hay que temer a esa pérdida de inocencia. Pues, somos así. Pues tratemos de leer las cosas con la inocencia perdida, es decir, metiéndonos en arena, bajando la arena y metiéndonos en la masa, ¿no? Bueno, pues resulta que la segunda Timoteo es justamente un ejemplo de, ¿cómo diríamos?, de negativismo político, de negativismo social. Enfoca a la sociedad de una manera altamente negativa, como muchos cristianos de entonces y de ahora cree que hay muchos cristianos que piensan que, voy a decirlo así, que los dirigentes, sobre todo si son de izquierdas, vienen a por nosotros los cristianos, creen que estamos en época de persecución. Hay señores obispos que lo sienten así, lo expresan así, el obispo de Getafe, el obispo de Alcalá de Henares, son ejemplares de personas de mirada negativa. Toda la sociedad española va mal, todo el país va mal, todo está contra nosotros, nos persiguen, nos... En realidad, igual sí nos persiguen, pero sí nos persiguen no por ser evangélicos, sino por no serlo. Es decir, porque la persecución, lo que ellos llaman persecución, es a veces un favor que nos hacen para ser evangélicos. Por ejemplo, ¿qué te digo? Cuando se insta a que los bienes de la Iglesia paguen el IBI. Bruselas está diciéndonos que tenemos que pagar el IBI. Todos los bienes de la Iglesia que no sean de uso público tendrían que pagar el IBI, el impuesto sobre vivienda, como todo vecino. Del mismo modo que todos los locales de uso público no lo pagan, no lo paga un polideportivo, no lo paga un frontón, no lo paga un teatro, no lo paga una iglesia. Pero si el eclesiástico tiene un piso en la calle Olite, ese piso tiene que pagar, porque no es de uso religioso, no es de uso público, es un piso de uso privado. Entonces, claro, dicen, cuando se nos exigen estas normas cívicas, se interpretan diciendo, vienen a por nosotros. No, pero no vienen a por ti, por ser evangélico, por no serlo. Eso, si fueras, yo siempre digo, y me mantengo en ello, ¿no?, que el evangelio crea pocos enemigos. El no evangelio crea muchos enemigos. El evangelio crea pocos. Algunos sí, los potentados, los opresores, pero el evangelio es como un buen médico. Un buen médico genera enemigos. Un buen médico que trata bien a los pacientes, que tiene cuidado, al contrario, genera amigos, de tal manera que cuando nos encontramos con una persona le decimos, oye, que tengo este problema, oye, pues vete a este médico, a mí me trato estupendamente, le hacemos propaganda, porque se ha comportado bien. El evangelio no genera enemigos, lo que genera enemigos es el no evangelio, eso sí que genera enemigos. El comportamiento antievangélico, eso sí que genera enemigos. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? El grave problema que hay en la Iglesia de España de las inmatriculaciones, eso genera enemigos. Porque hay una voracidad económica por parte de la estructura, y decimos, vienen a por nosotros, no vienen a por ti. Sí vienen, claro, vienen socialmente, pero no por razones religiosas, no porque creas en Jesucristo, sino porque te comportas de una manera determinada en temas económicos. Es otro asunto. Bueno, pues, de la segunda de Timoteo no podemos sacar mucha luz, pero leyéndola de una manera, como diremos, ampliada, quizás sí. Este Juan Bautista Mech, del que os hablaba, dice también una frase muy buena, dice, la actual teología y nuestra teología, el intento de formular el mensaje, ¿qué es la teología política? Pues de teología política, parece que suena una cosa así. El intento de formular el mensaje teológico del cristianismo ateniéndose a las condiciones de nuestra sociedad y fijándose en los cambios estructurales de su vida pública. No se puede creer hoy como hace 50 años, porque la sociedad evoluciona, o la vida pública cambia. No se puede creer hoy como creyeron nuestros abuelos, ni siquiera quizá como nuestros padres, porque esa fe no se sostiene. Tenemos que creer contemplando los cambios de la vida pública, la evolución del hecho social, ya daremos luego alguna pista, la evolución de la ciencia, la evolución de la sociedad, la evolución de las costumbres. Tenemos que ir entretejiendo la fe con ese otro elemento. Bueno, con esta introducción que diréis, que igual estaréis pensando que no vamos a sacar mucho en limpio, vamos a por el texto de Segunda Timoteo. He tomado como un inicio, en el capítulo segundo, una confesión que hace Timoteo, bueno, que pone en boca de San Pablo. Acuérdate de Jesús Mesías, resucitado de la muerte, nacido del linaje de David. Es un buen comienzo. Acuérdate de Jesús Mesías. Jesús es la base. Pero sigue. Esta es la noticia que anuncio, y por ella sufro hasta llevar cadenas como un criminal. ¿Como un criminal? ¿Un criminal por anunciar a Jesús? No, hermano, no. Posiblemente te consideran criminal por alguna otra razón. Por alguna razón de tipo religioso. Por eso no como un criminal. Sí. Yo voy. El autor dice, el autor, que por anunciar el resultado de la muerte le consideran un criminal. O sea, ante la proclamación de la doctrina de la resurrección, la sociedad reacciona con el creyente como si fuera un criminal. Es una desproporción, porque la sociedad apunta mucho en el tema de creencias. ¿Por qué la resurrección va a ser un peligro? ¿No será que el peligro es el colectivo religioso? Es decir, ¿por qué se considera? ¿Por qué la sociedad considera criminal un determinado momento religioso? ¿O es que hay un mutuo rechazo que lleva a la criminalización de ambas partes del litigio? Te consideran criminal, y tú ellos también. Es decir, hay una negativización. ¿Cómo escapar de la negativización? Porque se cría la negativización entre nosotros. Todo va mal, la sociedad va mal. Lo negativo en temas sociales se cuece muchas veces en el cuarto de estar de nuestra casa, en la cocina de nuestra casa, cuando hablamos con nuestra familia, cuando hablamos ahí en el interior, en lo más personal. Por ejemplo, algo que en España no aprendemos todavía, ¿cuándo aprenderemos? Bueno, en otros países es igual, digo yo. Por ejemplo, la cultura del pacto, aprender a pactar. Pactar no es salirse con la suya, porque eso no, si es salirte con la tuya, eso es muy difícil pactar así. Pactar es salirse con la tuya dejando algo de lo tuyo, claro, renunciando a algo de lo tuyo, haciendo ofrenda de lo tuyo. No, decimos pactos, pero solo para que lo mío funcione. Pues eso es muy difícil. La cultura del pacto no ha entrado, y no ha entrado en parte por esto, porque hay una, claro, decir una criminalización mutua es mucho decir, pero hay una negativización mutua. Esta visión negativista es la que puede llevar al autor a aguantar lo que sea por los elegidos, dice. Claro, dice, por ella sufro hasta llevar cadenas con un criminal. Por eso soporto lo que sea por los elegidos, o sea, por los nuestros. Aguanto lo que sea por los nuestros. A los demás les aguanto poco, pero a los nuestros lo que haga falta. No salimos del bucle, no salimos del bucle. El componente sectario se activa al máximo. Bueno, quiere dar cimiento a esta espiritualidad de censura del otro y de valoración únicamente de lo propio. Y para eso hace copia un pequeño himno que solemos cantar. Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si le somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, el primer elemento de esto dice: una mística de contenido, ¿cómo diríamos? Primero, una resistencia ante la sociedad, o sea, una percepción de que la sociedad es mi enemiga, sin darme cuenta que yo hago parte de ella. Segundo, las relaciones sociales quedan intocadas. El segundo elemento colectivo es: si lo negamos, él nos negará. O sea, no niegues el hecho religioso, porque te negará. Jesús Lezaun, que fue profesor mío, decía: a mí, si me ponen una pistola al pecho y me dicen, di que Jesucristo no es Dios, yo digo enseguida. Porque morir por Dios no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es morir por el hermano. A veces en las grandes contiendas, por ejemplo, en la contienda de nuestra guerra civil, se exageran los planteamientos y se distorsiona toda la realidad y con consecuencias fatales, como hemos comprobado en nuestra historia. Cuando los republicanos apuntaban con el fusil a los claretianos de Barbastro, murieron mártires unos cuantos, bueno, mártires, fusilados, unos mártires. Unos cuantos claretianos en Barbastro jóvenes, unos cuantos de ellos navarros, era un estudiantado, un teologado de los claretianos, y había estudiantes navarros, murieron unos cuantos. Y los milicianos decían, si os quitáis el hábito nos matamos. Preferían morir antes que quitarse el hábito. Claro, me dice, pero es la síntesis de la negativización, porque si dijeran, mira, si renunciáis a la presencia eucarística, que es algo importante de la fe, o a vuestro bautismo, pero a quitarse el hábito, o sea, morir por un hábito, pues morían por un hábito. era la mística del resistente ante el otro que se considera indialogable, negativo, enemigo. Es esa mística, la misma mística que anida aquí. Una tercera razón que dice es que, por lo tanto, no hay que cambiar de postura. No hay que cambiar de postura. Hay que mantenerse firme en eso, firme en la negativización. Es algo peculiar de quien no quiere abrirse al otro. Bueno, podemos superar el escollo de una sociedad inhumana. Claro, cuando uno habla a favor de la no negativización, enseguida dicen es que la sociedad es muy mala, como si yo no fuera malo. Bueno, iba a poner un ejemplo antiguo, pero voy a poner otro más reciente, porque nos haya manta, por desgracia. Ojalá no se hubiera. Iba a poner el de aquellas niñas de Alcácer, pero bueno, voy a poner otro más reciente. Ese niño que murió asesinado el otro día cerca de Logroño, en Lardero, ¿no? Es un niño que hizo la catequesis de primera comunión en nuestra iglesia, en nuestra parroquia. Conocíamos a él. Bueno, de hecho, el párroco de nuestra parroquia hizo el funeral del niño en su pueblo, en la parroquia de Lardero. Todos rechazamos eso podemos llegar. Eso es un crimen abominable, ¿no? Nadie se suelta con una reflexión diciendo, porque nos resulta insoportable, yo podría hacer eso mismo. Yo podría hacer eso. Si tuviera las condiciones que él, igual sí. Yo soy como él. Eso tendría que, claro, no hay aquí, gracias a Dios que no hay, ningún familiar del niño, sino me diría, ya se ve que no es tu hijo. Hablar así. Pero en el fondo, eso es lo terrible del hecho social, eso es lo terrible del hecho humano, que todos podemos hacer más o menos lo mismo, lo bueno y lo no bueno. ¿Cómo superar ese escollo? ¿Cómo? Dice, tenemos otro buen filósofo en España que se llama José Antonio Marina, lo habéis visto con la televisión, es más joven, dice, resulta incomprensible que ante tanta maldad, ante tanto comportamiento indigno e indignante, afirmemos que todos los seres humanos están dotados de dignidad, es decir, de un valor intrínseco, todos, independientemente de sus actos, de su barbarie, de su inicuo refinamiento de la crueldad. Ahí está la dignidad. Es decir, ¿cómo leer el hecho social desde un lado profundo para que nos resulte posible el diálogo con la cultura, con la sociedad, con lo que vivimos, para que podamos articular una fe en el mismo camino social, no aparte, no como si fuéramos extraterrestres los cristianos, sino como si fuéramos ciudadanos como cualquiera, y ahí articulamos nuestra fe? Voy a dar tres pistas, o cuatro. Primera, somos parte de esa sociedad. Somos parte. Cuando uno habla mal de su tierra, de su país, de su cultura, está hablando mal de él mismo. Porque él es parte de esa tierra, él es parte de esa cultura. No somos marcianos, somos parte de esa cultura. Y por lo tanto, sintámonos afectados. No sintámonos intocables, sino afectados como todos. Una segunda pista. Redefinir el paradigma creyente, El paradigma, esa palabra así, paradigma, es el marco de referencia. Todas las personas, ¿cómo diríamos? Como el disco duro del ordenador que somos, que tenemos dentro, todos tenemos dentro como un disco duro. Un cuadro de, por ejemplo, un cuadro de referencias que se constituye por la cultura, por la familia, por la fe, por la sociedad. Tenemos un cuadro de referencias. Por ejemplo, diría yo, los que estamos aquí desde niños hemos aprendido, nuestros padres en aquellos tiempos que no estaban leña a veces nuestros padres para aprender, nos han enseñado que no hay que robar. De tal manera que robar, no robar, es un punto de nuestro paradigma. Nadie, si robamos, todos sabemos que estamos haciendo algo malo, porque no hay que robar. Ese es un punto de nuestro paradigma. Bien, tenemos unos elementos religiosos en el paradigma. Hay que redefinirlos, ¿no? Hay que redefinirlos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Claro, para redefinir el paradigma religioso tenemos un problema, que es que la estructura, los jefes, se apropian del paradigma y dicen lo que hay que definir. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Redefinir el paradigma de la oración. De la oración incluso eucarística. En la parroquia en la que yo estoy, redefinimos el paradigma cada domingo. ¿Qué hacemos? Cambiamos las oraciones, porque las del misal no hay quien las entienda. Cambiamos la plegaria eucarística. Todos los días la plegaria eucarística, todos los domingos es nueva. La ponemos allá en las pantallas para que la gente vaya rezando. Eso, desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista... Bueno, la cosa buena es que hasta ahora, como La Rioja es una diócesis pequeñita e insignificante, vamos a decirlo así, los obispos que hemos tenido nos han permitido, o sea, nos han metido a decirnos, no hagáis eso. Voy a poner otro ejemplo. Los obispos son muy celosos del tema de la confesión comunitaria. Bueno, no les gusta porque creen que conculca el derecho que se hagan celebraciones comunitarias con la absolución general. Bueno, habría que redefinir eso. ¿Por qué? Porque muchas personas, nosotros que hemos vivido la vieja confesión, la confesión de siempre, hemos salido tan quemados, tan escaldados, que necesitamos otro marco para descubrir el perdón. Perdón de Dios y el perdón fraterno. Y el marco comunitario sería un marco estupendo. Pero la estructura se resiste a redefinir el paradigma. Necesitamos redefinir continuamente. No podemos creer como nuestras abuelas. Necesitamos al menos lo que se pueda, al menos lo que te dejen. El obispo Mella, que era obispo de Logroño, cuando fue muchos años, varios años, 9 años o 10, no sé cuántos, cuando venía a nuestra parroquia, pues como no le gustaba, cuando le gustaba a los obispos, pues poníamos en la pantalla todo lo normal, el que era lo normal de siempre, y le pegaba así el párroco en la cara, eran amigos. De Gerardo, ¿dónde tienes escondido ese credo que no pones, que lo pones cuando me voy? ¿Dónde lo tienes? Ya sabía que cuando se iba poníamos otra cosa. Pero es que, claro, decidme vosotros a mí, tienes ciento, nuestra parroquia es una parroquia de bastante asistencia de público, tienes a 150, 200 personas en una Eucaristía Dominical allá, ¿qué es mejor? Que estén impasibles así ante lo que reza el sacerdote, que a veces son cosas que ni el sacerdote entiende, porque están dichas de tal manera, pero en fin, o que en vez de estar así, participen, lean algo, lean una oración, lean una plegaria, acompañen o se dialogue entre el sacerdote y la asamblea en la plegaria eucarística. A mí me parece mejor. Dice, pero no es litúrgico, no es legal, está prohibido. No podéis cambiar así a vuestra turno. No, como nos dicen, no hay curas que nos dicen, vosotros no podéis imponer a la gente vuestra Eucaristía. No, pues no se trata de imponer. Se trata de orar juntos de una forma un poco más viva, un poco más participativa. Bueno, pues mientras te dejen, mientras no te cuelguen, pues tiremos por ahí. Es decir, redefinamos el paradigma. Hay que redefinir Hay que redefinir, porque si no, no podemos dialogar con la sociedad de hoy. Se nos hace indialogable. Ya daré luego más pistas. Una tercera pista es redefinir o reorientar la práctica cristiana. Fijarse más en la práctica que en la teoría. Bueno. Un segundo aspecto de la segunda Timoteo, antes de... es aquel en que, ¿cómo diríamos?, barre de un plumazo el pensamiento divergente, es decir, a los que piensan de modo distinto. Porque claro, para dialogar con la sociedad hay que tener presente que no todos vamos a pensar igual, ni vamos a sentir igual, ni vamos a hablar igual, o sea, hay que aceptar la diversidad. No podemos pretender, es imposible, una uniformidad. Somos distintos todas las personas, por suerte. Entonces, para aceptar la diversidad, mira cómo la enfoca la segunda Timoteo. A las charlatanerías profanas, dales de lado, porque se irán haciendo cada vez más impías. Y la enseñanza de esa gente correrá como una gangrena. Es decir, charlatanerías profanas. Déjalas de lado. O sea, lo que piensa el otro es charlatanería profana, porque a ti no te gusta. A ver si en la charlatanería profana luego diré, hay también algo que puede ser útil para ti. Pero charlatanería profana. Sigue diciendo. Entre ellos, y está muy bueno, entre ellos están, cita dos de esos charlatanes. Están Himeneo y Fileto, no, que no sé quiénes son, que se desviaron de la verdad pretendiendo que la resurrección se ha efectuado ya y trastornando la fe de algunos. Y en la nota de mi Nuevo Testamento dice Himeneo, su llamado error consistía en afirmar que la resurrección ya había tenido lugar, refiriéndose probablemente a la nueva vida comunicada en el bautismo. Pues ese error de Himeneo no es tan error. Habría que haberlo escuchado más. El error lo hemos tenido nosotros. Cuando hemos dicho, y seguimos diciendo todavía, que el bautismo nos hace hijos de Dios. No puede ser, porque si hay 7.000 millones de habitantes y solo una séptima parte, 1.000, están bautizados y son hijos de Dios, los otros 6.000 millones, ¿de quién son hijos? Si los no bautizados no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? ¿De quién? ¿De Satanás? ¿De quién son hijos? ¿Solo los bautizados somos hijos de Dios? No. Somos hijos de Dios todas las personas creadas, bautizadas y no bautizadas. Luego el bautismo, si aporta algo distinto a la filiación. Aporta la pertenencia a la Iglesia, la pertenencia a los tesoros de la fe, la pertenencia a los sacramentos, el inicio en un camino creyente, la comunidad, esos valores. Pero el ser hijo, por lo tanto, esa bueno, claro, socialmente ya vamos aprendiendo, ¿no? La vida nos va enseñando. Cuando vivía mi madre en la misma casa, en el mismo piso, vivían mi madre anciana, mi anciana madre, que rezaba los tres rosarios todos los días, su hija y su yerno, que la cuidaban, pero ya mi hermana había sido catequista, dejó de ser catequista, dejó de la práctica religiosa, mi hermana y mi cuñado ya no iban a misa, una piadosa, unos que no van a misa, y la nieta sin bautizar, en la misma casa. Convivían en buena armonía. Con lo cual estamos diciendo que, claro, mi madre le decía, esta chica sin bautizar y sin hacer la comunión, pues déjala. Yo le argumentaba, por otro lado le decía, ¿te quiere o no te quiere? Mi madre murió cogiéndole su nieta en las manos, o sea que hasta el último momento estuvo con ella. ¿Qué es lo valorable? ¿Dónde está el punto de confluencia con un hecho social que no es el mío? Porque mi madre, su vivencia religiosa y la de su nieta no tienen nada que ver. No. Se han distanciado. Pero si no, confluyen en valores que son evangélicos, altamente evangélicos. A ver, mi hermano y mi cuñado, que no van a misa, han hecho lo que yo no he hecho. Cuidar a mis padres, a mi madre durante 33 años, se dice pronto, 33 años, toda la vida con ellos. Oh, eso hay que valorarlo de alguna forma. Eso tiene... Hay un punto de confluencia que no es el hecho religioso, sino que es, y sin embargo, es evangélico. Es decir, que todo esto hay que valorarlo para que el diálogo social sea posible. Si no, no será. Redefinir la fe. Bueno. Concreta el autor en dos nombres, Simeón y Fileto. Amigo de metáforas, el autor alecciona sobre los dos bandos. Dios quiere a los suyos, dice Timoteo. Dios quiere a los suyos, a los buenos. Como decía Mingote en aquel dibujante Mingote, al cielo iremos los justos, los de siempre. ¿No? Es decir, un Dios de buenos, no de malos. Esos planteamientos son, hay que reorientarlos para poder construir una sociedad dialogante. Esto es hablar de política, no creemos que sea hablar de política solo hablar del Partido Comunista. Remacha el asunto empujando a una serie de valores, la rectitud, la fidelidad. No suena el Evangelio, la rectitud. En el Evangelio, la rectitud es un valor. Esta persona es muy recta. Obra a derechas, todo lo recto, lo derecho, eso es válido. Lo curvo no vale nada. En castellano no suena. Esta persona es un curva. ¿Eso qué es? Que está encorvada. Y en el Evangelio todo es curvo. Jesús se volvió y le dijo, cuando hace curaciones y se volvió, muchas veces se vuelve. Se inclinó, lavó los pies. Es decir, en el Evangelio todo es curvo porque la entrega al otro es curva, no es recta. La entrega al otro no se hace en base a normas, se hace en base a generosidad. Y la generosidad es curva, es inclinarse al otro, es volverse al otro. Pero Timoteo, segunda Timoteo, dice no, la rectitud es el valor, la rectitud. Quizá haya una pizquita de más benevolencia cuando dice... Y uno que sirve al Señor no debe pelearse, sino ser amable con todos. Ser amable con todos. Es una cosa curiosa, no sé si os dije que la Fratelli Tutti es una encíclica del Papa Francisco, y las encíclicas son el documento de mayor nivel que hay en la Iglesia. Más alto nivel, son magisterio puro y por lo tanto siempre adquieren o adquirían un tono didáctico, así docente, un tono elevado, ¿no? Era magisterio. Pero la Fratelli Tutti, este Papa entiende el magisterio de una manera más pastoral, más cercano. Y dedica tres números, 222, 223 y 224, a la amabilidad. La amabilidad como herramienta de cohesión social, de diálogo social, ser amable. A veces, dice el Papa, te encuentras con el milagro de una persona amable. El milagro de una persona amable. Es un milagro encontrarte con una persona amable. La amabilidad, dice el Papa, y desciende. Parece que desciende a expresiones cotidianas que parece que no son propias del magisterio. Cuando dice, no se nos tiene que olvidar nunca lo que nos enseñaron. Por favor, perdón, gracias. Es decir, esas expresiones de cortesía mínimas, que a veces, conforme vamos haciendo mayores, se nos olvidan y se nos empiezan a desaparecer de nuestro vocabulario. Que no desaparezcan nunca. Quizá por ahí hay un poco de esperanza en este modo tan rígido que tiene Segunda Timoteo de enfocar la relación con la sociedad. Voy a decir algo que me interesa, cómo hay doctrinas extrañas que no lo son tanto. O sea, doctrinas que nos parecen inaceptables, pero que no lo son tanto. Por ejemplo, las doctrinas que emanan de los parlamentos. Los parlamentos, o sea, cuando un parlamento de un país mínimamente democrático, pongamos España, con todos sus pegas, parlamento pues es como es, pero es el parlamento que nos representa, pues nos guste más o nos guste menos, esto es lo que hay. Cuando un parlamento construye una ley, sea del signo que sea, no podemos desautorizarla porque no se conforme bien con nuestros parámetros religiosos. Otra cosa es que en mi ámbito privado yo no la ejerza. Bueno, lo privado somos dueños, en nuestro piso somos dueños de... Pero los parlamentos... Voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, el Parlamento Español ha aprobado una ley muy controvertida por muchos ciudadanos, comprensible que sea controvertida, esa ley de la eutanasia. Uno puede no estar de acuerdo, somos un país libre, pero es una ley que dimana de un hoy por hoy, porque igual luego viene otro gobierno y la deroga. Bueno, pues habrá que aceptar la derogación también, porque ese gobierno representa entonces a otro momento del país. Claro, decir, no, es que quieren convertir España en un campo de concentración como Auschwitz. No. No podemos desconfiar tanto de nuestras instituciones. Nos gusten más o nos gusten menos. Cuando un parlamento hace una ley, no la hace en 5 minutos. Y puede que esté mal hecha, pero no la hace en 5 minutos. Es decir, demos un poco confianza a nuestros propios representantes. Aunque luego venga otro y la derogue, como digo, porque es otro momento, puede ser, y ha ocurrido muchas veces. Pero esa desconfianza a priori, nuestro Parlamento hace las cosas mal. Nuestro Parlamento, o el Parlamento alemán, que me da igual, hace las cosas mal. Hace las cosas como puede. Son gente... No son malvados los parlamentarios, son personas. Tendrán sus fallos como yo, pero quiero decir que los cristianos tenemos que ser más, y más cuando son, muchas veces estas leyes tan controvertidas, son leyes no obligatorias, sino que pretenden un socorro social. Nadie te obliga a ti a aceptar la eutanasia. Eso no es obligatorio. Tú mueres como quieras morir. Y el Estado tiene que ayudarte cualquiera de sus formas. Nadie te obliga a aceptar la ley del código de circulación. O sea, no andes en coche, ya está. No necesitas cumplir el código. Ahora, si andas en coche, tienes que cumplir el código. Más confianza, eso para empezar. Primera, o sea, un lenguaje extraño, el lenguaje de los de la política, que a veces no debería sernos tan extraño. Un segundo lenguaje que no debería ser extraño sería, eso ya estamos un poco más acostumbrados, los foros de pensamiento. Algunos, por ejemplo, el foro Gogoa que tenéis aquí en Pamplona, o el foro Ágora de Logroño, o el foro de Vitoria, que ya no sé si existe, o bueno, estos son la Semana Teológica de Juan 23 en Madrid, bueno, esos foros que la estructura no los aprecia y no los sostiene y no se digna mirarlos, ¿no? Nunca creo que haya ido yo, un obispo de Pamplona, a una charla del foro Gogoa. No sé si alguna vez ha ido, pero normalmente no van ahí. No consideran eso. O, por ejemplo, fíjate tú, en Logroño, que es una pequeña ciudad, igual habréis estado con vosotros porque van gente de Pamplona también. Todos los años, en enero, en este año pasado, se ha hecho virtualmente por el asunto, y el anterior también, me parece, no me acuerdo. Hacen un... llaman foro de espiritualidad en enero, un fin de semana. Se hace en el local más grande de toda la ciudad, en el Rioja Forum, no hay otro local más grande, porque se llena 1.200 plazas, pagando matrícula, 30 euros la última vez. O sea, hay que pagar encima. Y se llena. El día que salen las entradas, meses antes, se agotan en el mismo día. Un foro de espiritualidad, donde entre otras cosas, se reza. Se reza media hora por la mañana, media por la tarde. 1.200 personas juntas rezando. Con temas de espiritualidad que siempre hacen un hueco a la... porque lo organiza la Universidad Popular, una organización no religiosa. Siempre hacen un hueco a la espiritualidad cristiana, o siempre hay un teólogo o teóloga que da una conferencia. El último foro que asistí yo era sobre la dimensión contemplativa del ser humano. Un acontecimiento espiritual de primer grado en una pequeña ciudad. Jamás aparece el obispo. Eso no sé ni si se entera. Igual ni se entera. Pero si se entera no va. No se dignan. Y sin embargo, ese lenguaje habría que recogerlo. O sea, ¿qué es esto de que en pleno siglo XX, en plena secularidad, se junten en una pequeña ciudad? Pues si Jeremia es Madrid. Bueno, Madrid es muy grande y hay gente para todo, como decía el torero. Gente para todo. Pero Logroño, una pequeña ciudad, que se junten 1.200 personas para un tema espiritual, para orar, y no te interpela a ti que estás interesado en el diálogo con la sociedad, es extraño. Esos foros tendrían que tener con nosotros, porque ahí es donde se piensa un poquito la fe, y donde se piensa en modos un poquito más liberadores, un poquito más buscadores, bueno, como el foro Gogoa de aquí que habréis ido alguna vez, seguramente. Los foros. Otro lenguaje que no es tan disparatado y que habría que dialogar con él, ya lo hemos citado un poquito, es lo que se llama la nueva física, la física cuántica. Es una física distinta. Nosotros hemos aprendido en la escuela la física convencional, la de Euclidiana, la de Euclides, pero desde hace más de un siglo, porque la física cuántica no es de hoy, una nueva física ha salido, estamos ya disfrutándola, muchos inventos, muchos de aparatos de sanidad, son derivados de esa nueva física. Tengo que dialogar con ella. No puedo construir mi fe como si no existiera eso. No puedo. No puedo construir mi fe, por ejemplo, cuando decimos el hombre es el rey de la creación, ni siquiera la mujer, el hombre es rey de la creación. Rey de la creación, mira tú quiénes somos. Somos una motita en una esquinita allá arriba de, de una galaxia, de la Vía Láctea es nuestra galaxia, de una galaxia como la que hay más de 100.000 millones en nuestro universo, y quizá otros universos, 100.000 millones, como las neuronas del cerebro. O sea, ¿qué somos los humanos? ¿Reyes del universo? Somos una iba a decir una cagadita de mosca ahí, o sea, no somos nada, perdidos, fíjate tú. La estrella más próxima, el vecino de nuestro sistema solar, nosotros tenemos un planeta Tierra, que es un planetilla, el planetilla que gira en torno al Sol. El Sol es una estrella que tiene, ¿cuántos son? 7, 8 planetas, ¿no? Girando. Uno de ellos es la Tierra. Somos un planetilla. Fuera del sistema solar, el vecino, de nuestra casa, el vecino es Alfa de Centauro. Una estrella, Alfa de Centauro. Está, es el vecino, el más próximo. Está a 4 millones de años luz. A cuatro años luz. Es decir, para llegar a la estrella, al vecino de nuestra, fuera de nuestro sistemita solar, fuera de nuestra casa, para llegar al vecino, con la nave más rápida que ha construido los humanos, la Voyager 2, que va a 70.000, ¿cuántos? 50.000 kilómetros por hora, no sé cuántos va, sigue todavía por ahí por los espacios, ha salido el sistema solar. Con la nave más próxima necesitaríamos para ir al vecino 70.000 años. Al vecino. No podemos vivir 70.000 años. De ida y otros 70.000 de vuelta. ¿Cómo? Es decir, estamos totalmente aislados. Nosotros, no sé si habrá otros seres de otros planetas, otras galaxias que puedan venir a nosotros. Igual sí, pero nosotros a ellos no podemos. No tenemos medios. Hoy no tenemos medios. No podemos. No hay herramientas. Estamos aislados, pero sideralmente, infinitamente aislados. Claro. Estas consideraciones que nos da la nueva astronomía, y podríamos decir otras muchas, las tengo que incorporar a mi manera de percibir la fe. Porque si no, construyo mi fe, pues, en una ignorancia y en una imposibilidad de... en una imposibilidad de contraste, ¿no? Bueno, voy a terminar ya porque es la hora. Un último camino de diálogo es, algún día hablaré de ello porque a mí me interesa mucho, es la ayuda que nos dan los increyentes cuando leen la Biblia. La Biblia tiene mucho interés para muchos autores, a veces, bueno, benignamente increyentes, como por ejemplo Martín Arzo, el escritor de Valladolid, o duramente increyentes, militantemente creyentes. No sé si conocéis a una periodista de Zaragoza que se llama Cristina Callarás. Tiene una lengua terrible. Y es que ha escrito un libro sobre María Magdalena. Donde llama a San Pedro constantemente Alimaña. A Pedro lo califica de Alimaña. Bueno, o sea, una lengua... Pero sin embargo tiene muchos valores también. Tienen valores de fondo. El diálogo con los increyentes es fecundo. Bueno, todo esto lo deducimos de 2 Timoteo ampliando y contrastando. Muchas veces os he dicho, y por lo tanto también para mí, que leer en contra de un texto es una manera adulta de leer. Nos abre un horizonte. ¿Por qué 2 Timoteo no tiene el pensamiento que tengo yo? Por una razón muy sencilla, porque no es de mi época. Si 2 Timoteo se hubiera escrito hoy, quizás se hubiera escrito de otra manera. Pero leyéndola críticamente puede ayudarme a mí al diálogo con la cultura de hoy, a insertar la fe en maneras sociales que sean asequibles incluso y potables incluso para quienes no tienen mi opción cristiana. Bueno, hemos de terminar. Siento que me he alargado un poquito, porque ahora tenéis ahí en la iglesia el tema del sínodo. Tened en cuenta que, según el plan trazado, la semana que viene volvemos a tener este curso. A mí me parece que es un gozo el ir paso a paso desgranando capítulo a capítulo, pues lo tendremos por el día 1 y 2, no el 2 y 3. 1, que es miércoles, y 2, que es jueves. Bueno, pues buenas noches, y siento que no haya... Ya otro día dejaremos más pie al diálogo.